No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura. Literatura desde la teta, para toda la vida.
Un saludo cordial para toda nuestra audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y por supuesto aquí les enviamos un abrazo cordial también en esta tarde un poco fría de Bogotá. Bueno, en todo el país está lloviendo. Y bueno, pero afortunadamente tenemos este programa todos los lunes a las 5 con invitados e invitadas muy especiales que con su calor humano ayudan a que esta cabina no se sienta tan fría. En principio, pues me encuentro como siempre con Diezguito, a quien le doy el agradecimiento por estar ahí desde la consola permitiendo que este programa llegue a donde nos estén escuchando y a la hora que nos escuchen. Dieguito, buenas tardes.
Carlitos, un saludo para usted y para todas las personas desde donde sea que nos encuentren. Hacemos siempre énfasis en la maravilla de la tecnología y del internet que nos permite llegar a cualquier rincón del mundo con esos encuentros los lunes de 5 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias a usted también.
Bueno, y gracias porque usted me da descanso el próximo lunes, entonces espero que sea remunerado.
Sí, seguro.
El próximo lunes festivo
no tendremos programa,
pero bueno. Entonces hoy también iniciamos con música deliciosa, con verdadera poesía, que es lo que hay en esas letras, puesto que nuestra invitada del día de hoy, Juliet Andrea Rubiano, se encuentra con nosotros aquí en la cabina de Encuentro Radio. Muy buenas tardes, Juliet, y gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes, es maravilloso estar aquí, este espacio es grato para que todas las personas que nos están escuchando conozcan un poco más de diversidad, inclusión, que se nos retumben en la cabeza algunas palabras que dejamos por ahí suelticas en algunos momentos de nuestra vida y escuchamos por casualidad, pero quedan en el aire, que hoy puedan recuperarse, queden en el corazón y en la mente.
Sí, eso esperamos. Nuestra audiencia sabe que cada lunes estamos aquí con un personaje y con un tema particular, así pues que hoy vamos a aprender de esto tan necesario en nuestra vida actual, como las diversidad o las diversidades y los diferentes tipos de diversidad, y esto también importantísimo, la inclusión. Vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de todo esto que maneja nuestra invitada de hoy, pero en principio vamos a hablar siempre de quién es la invitada, la persona detrás de los títulos, que es lo que menos nos interesa, los títulos, sino la experiencia y todo eso, pero primero la persona. Juliana nació en Bogotá, ¿no? Pero su infancia pasó en Miraflores, Guaviare, y de ahí esta música. Cuéntanos, por favor, un poquito
claro
a la audiencia.
Claro que sí. Esto es una máquina del tiempo. Me retorna ya a esa infancia tan linda. Vengo de unos pilares muy lindos, una familia muy unida. Mis padres han sido trabajadores incesantes. Ellos han estado cargando fuertemente a nuestra familia, a mis hermanas y a mí, cargando con su ejemplo, con su tenacidad, su trabajo, con ese ejemplo que es el que educa realmente, sí. El ver, el conocer y el saber que esta familia es la que te apoya y que son personas tan maravillosas. Yo me crié con mis padres, lejos de mis hermanas, sí, tristemente, pero ellas estaban estudiando, ya nos llevamos algunos años, y tuve la oportunidad de tener una infancia soñada, rodeada de mucha naturaleza, muchos ríos, la experiencia de vivir esa diversidad desde tan pequeña, y es tener la oportunidad de ir a una escuela rural y encontrarte con personas de comunidades indígenas, es tener la oportunidad de ser tan niños, tan únicos, y entender que lo único que nos une es el juego y lo único que nos diferencia son los gustos. Y sí, de ahí ya no hay nada más, y es reconocer esa diversidad y la importancia de aprender de todo lo que vivimos. Tuve la oportunidad de conocer muchos animales salvajes, tuve la oportunidad de tener ese encuentro, y mi papá tenía ya su finca ganadera, conocer sobre el campo, sobre los animales, sobre los alimentos, los frutos de la tierra, qué tan importantes son, y qué tan bonito es respetar la naturaleza, sí, los animales, al otro, al que piensa diferente, al que ama de una manera diferente, porque hasta eso se ha transformado en las generaciones. La forma de amar hoy, sí, no es la forma de amar hace 20
eso
años.
Eso dejémoslo para más adelante, lo voy a poner aquí entre comillas, la forma de amar, porque nosotros en el país y en el mundo, hablemos del mundo en general, en donde nos encontramos, necesitamos mucho de eso. de amarnos de verdad, independientemente de qué idioma hablemos, de qué piel de color seamos, de qué estatura seamos. Eso un déjenlo para más adelante. ¿Qué canciones okay. estábamos escuchando, Juliet?
Bueno, esta canción es tan bella, es la de Laguna Vieja, es una canción que nos lleva a valorar, ¿no? A valorar. Lastimosamente hemos aprendido culturalmente que extrañamos lo que ya no tenemos, pero no lo valoramos en el momento, y es esas riquezas naturales, esas riquezas familiares, esa riqueza de ver al otro y establecer una relación, un vínculo, más allá del vínculo familiar que ya se tenga, es mire a la persona que está al lado y valore este momento porque puede ser el único, el último, y eso pasó con esa laguna. Mira laguna cómo vieja. Te extraño y ya no estás. Y así puede pasar con estos ríos, así puede pasar
lo que
con
nos
su
está
familia.
Pasando en Bogotá, para quienes nos escuchen fuera de Bogotá y del país, es lo que nos está pasando, un racionamiento de agua sin sentido. Exactamente, sí. Y bueno, pues escondidita una noticia detrás de la otra nos muestra precisamente que las causas son también de carácter político, no solamente ambiental. Y bueno, pues entonces, Laguna Vieja, entonces eso hace parte de su, ¿cómo se dice hoy en día? Dicen los jóvenes, de su playlist, de su banda
sí,
sonora de la infancia. Más o menos, ¿qué época fue que vivió entre en Miraflores?
Los noventas,
sí.
Noventas, 2000.
Y allá estudió su primaria.
Mi escuela rural era de los que llegamos grupos muy pequeños, el que llegue tarde vamos a lavar los baños, el que llegue tarde, y era una familia desde las personas, y me crié en un lugar donde era casi que la única niña, en una finca donde estaba, la más cercana era a 10, 15 kilómetros, entonces era bien complejo, pero es una niñez que me ha marcado.
Sí, claro.
Siempre, y que ha sido una historia, es como una fantasía para mí, y desde ahí está mi agradecimiento, mi amor a mis padres, a todo lo que sembraron en mí,
sí.
Y pues ahí vamos.
Bueno, y entonces luego regresa a Bogotá
luego,
para estudiar.
Luego, sí, contra toda la voluntad, llego
sí, no
a estudiar ya la primaria, pues porque una ya. Escuela rural, ya hacer formalmente el estudio formal, primaria, bachillerato, es muy duro desprenderse de lo que quería estar allá, quería ver los animales, el atardecer, quería estar allá, no quería desprenderme de mi familia,
claro.
Pero llego aquí y conozco la maravilla de vivir con mis hermanas también de,
sí.
De no conocerlas y también enamorarme de su ser, de su sentir, y pues fue otro aspecto de mi vida que también resalto, y es también verlo de forma positiva. Me fui de un lugar que amaba, pero también
claro,
llegué a otro
ahí,
lugar.
Que todavía se le notan cuando los está conversando, claro, con los animales
claro.
Salvajes, porque nosotros los niños y las niñas y nosotros los adultos de la ciudad, entonces decimos, sí, a los niños de primaria dicen la clasificación de los animales. Entonces a mí siempre me ha parecido, yo que siempre he trabajado con infancia y para la infancia, cuando
salvaje.
Dicen las denominaciones animales salvajes, los que viven en la selva, y animales domésticos, los que viven en la casa, eso es precioso. Y okay. Desprenderse de todo ese entorno, claro, pues no debe haber sido
no,
fácil,
no,
pero
no,
también
no.
Venía a otros vínculos que tocaba retomar,
sí,
claro, sí.
Sí, desde ahí, yo creo que es como miremos las cosas. Si lo vemos como una oportunidad, listo, lo sorteamos y damos sí. El paso hacia adelante. Pero si de pronto uno se queda mirando hacia atrás, ¿qué pasó? ¿Por qué no me quedé? ¿O por qué no? Porque, pues ahí te quedas en
sí,
el pasado.
No.
Y es, vamos a vivir lo que hay hoy.
¿Será que nos están escuchando en directo las hermanas?
Pues eso espero.
Bueno, entonces,
eso espero.
Esperemos que sí, aunque este programa quede alojado
en Tocaima también las mamitas de discapacidad.
Eso, entonces de una vez, porque aquí yo más adelantico voy a leer algo de lo que hace nuestra invitada Juliet. al servicio de la sociedad tocaimuna también, pero es importantísimo también lo que está haciendo aquí en un colegio de Bosa, ¿no? Pero, correcto, sí, démosle un saludo a la gente que ya debe estar escuchándonos para que también puedan enviarnos mensajes a través de su propio celular, o damos el de aquí también, que no me lo sé, 300, ya, como no lo volví a repetir, Dieguito, por favor.
Ya mismo, Carlitos.
Claro que
comuníquense con nosotros a través de nuestro WhatsApp, hermanas, 302-521-2342.
También eso ha sido otro pasito, porque es dejarlos a ellos allá en Tocaima, y se me queda un pedacito del corazón con mis niños, muchos más grandes que yo en edad, pero son desde lo más adentro de mi corazón. Ellos están ahí, todos las personas con discapacidad de Tocaima, las mamitas que llevan ese trabajo, me han enseñado el verdadero significado del amor, de la incondicionalidad, y están ahí al lado de sus chiquitines, a donde van, ellas están ahí incluso dejando a un lado su vida por luchársela con ellos, por sacarlos adelante, porque la felicidad son sus hijos, y eso a mí me ha llenado.
Bueno, que le envíen reportes de sintonía.
Claro,
saludos
que
a Julieta,
sí,
su número celular. Y al de nosotros, que es el WhatsApp 302.
302, señor. 521-2342.
302-521-2342. Yo me quedé con el anterior, que era 305. Bueno, empezaría a aprendérmelo. Muy bien, Julieta. Entonces, bueno, se viene a estudiar su primaria formalmente, digamos, ¿cierto?
Sí.
Su bachillerato y todo eso.
Ya.
Y luego entonces decide por la psicología. ¿Y por qué? ¿Por qué le llamó la atención la psicología? ¿O cuáles otras de pronto le llamaron la atención y se decidió por eso?
La psicología tenía ahí unos aires para todo el tema de los animales, veterinaria, el agro, pero ganó. Siempre sentí el amor al servicio, como qué bueno sería desde tu profesión ayudar a otro, y si puedes mejorar su calidad de vida, y si puedes llegar a cambiar eso que le está, que está haciendo roca para que se quede ahí estancado, pues vamos a ver qué es esto. Que no fue fácil, es excelente. Yo siento que mis pasos en este pregrado fue maravilloso, aprendí tanto. Una exigencia académica total.
Muy bueno,
aprendí, conocí personas también maravillosas. Salgo de ahí con la oportunidad de irme para Tocaima, ya a ejercer, y llego a una población, a trabajar con una población muy bonita, que son las personas mayores. Me permiten entrar a sus casas, me permiten...
Ese fue, digamos, el primer vínculo,
correcto.
Véngamela ahí, por favor. Vamos a escuchar otra canción de nuestra invitada y ya continuamos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular.
El día que te aplastan
Seguimos aquí en Y Me Encuentro Con. Y precisamente hoy estamos con la psicóloga. Bueno, más que psicóloga, es nuestra amiga Juliet Andrea Rubiano. ¿Qué estábamos escuchando?
Bueno, esta es una banda muy, muy chévere. Es música gospel. Llego yo de mi tierra querida a encontrarme con mis hermanas y con unas creencias que ellas tenían. Y me encanta y también me enamoro de esa creencia y de ese amor a Dios y el amor a servir a otros. Y empiezo ahí a conocer más de Dios, de su palabra, de ese amor que hay por el otro, de ayudar y de que todos somos rescatables y que todos somos una piedrita para pulir. Y no hay una mancha tan grande que Dios no la pueda limpiar.
¿Y se llama cómo la banda?
Rescate.
Y es de lo que conocemos como música gospel.
Correcto. Sí.
Bueno, pero aquí otra cosita que estábamos hablando mientras escuchábamos la música. Pregunté si los papás vivían todavía en Miraflores. Me dice que no, que
no.
La situación social de digámoslo así, del país en términos de la guerra y de todo esto, pues hace que tengan que abandonar la finca.
Sí, no es de esconder que Colombia vivió y vive aún situaciones de mucho dolor y mucha violencia.
Sí, claro.
Y pues a todos de pronto nos ha tocado o hemos escuchado.
De personas cercanas,
pues,
sí.
Ese pequeño paraíso se nos cambió y nos cambió la vida. También nos vimos ahí tocados por esto, pero hay que dar el paso hacia adelante y en ese momento...
Y renacer. Perdón, también.
Y renacer, y en este momento están en Tocaima y es un paraíso también.
Que ojalá también nos estén escuchando. Un saludo y un abrazo para
claro
ellos.
Claro que sí.
Bueno, y entonces estábamos diciendo que la universidad, y entonces el primer espacio laboral se da en Tocaima.
En Tocaima, con la alcaldía de Tocaima. Con don Wilman Martínez, en ese momento alcalde de Tocaima. Claro que sí, los adultos mayores, maravillosos, ellos abren sus puertas. Conozco personas maravillosas en Tocaima. Sí, conozco amigas muy valiosas que han sido apoyo grande. Después tengo la oportunidad de trabajar con población con discapacidad y mi corazón encuentra como el camino. Y digo, ay, esto me llena el alma y me llenan sus historias y me llena servirles y me llena ayudarlos, escucharlos, me emocionan sus historias, sus risas, sus juegos. Las mamás aparte son muy chistosas, muy graciosas.
Sí.
Desde su historia, muchas para muchos eran historias tristes, trágicas, pero para ellas es su fuerza y su motor, y claro, ahí van y sonríen.
Y nos enseñan de resiliencia, y nos enseñan de echar pa'lante, nos enseñan de sostenerse y de volver a levantar. Eso es clave de este tipo de población. Pero no solamente ayuda a las personas de adultos mayores o la tercera edad en ese concepto y en esa práctica de la resiliencia, sino a personas de su misma edad. ¿Conoce a Melvin Pereira?
Sí, señor,
usted le ayudó también, estuvo invitado aquí en este programa.
Y me dedicó ahí un espacio de la fama.
Sí.
Nos conocemos en Tocaima. Tocaima fue la cuna de muchos encuentros maravillosos.
Él se dedica también a trabajar por su comunidad.
También,
y todo eso, sí,
también.
Nos enteramos.
Por situaciones que se han dado en su vida.
Sí.
Pertenece ahora a la población y... Lo que siempre he dicho y no me cansaré es tener una discapacidad, una limitación no es malo, porque a veces se ve como algo negativo y tu hijo tiene un síndrome o tiene una discapacidad, ay, lo siento mucho, no. Bueno, qué bueno es, bríndennos las herramientas, ¿qué hacemos? Si yo tengo un hijo con discapacidad, ¿qué tengo que hacer?
Ya está ahí, y hay que
ahí nos tenemos que centrar,
¿sí?
Correcto.
A él mismo y a los cuidadores y cuidadoras y a todo su entorno, claro que sí.
Es, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y es una crítica también al gobierno y es qué es lo que está pasando, porque
al Estado colombiano al en general, Estado, como les decíamos, claro, mencionando un artículo que vimos del Espectador esta mañana en términos de la salud mental en Colombia, sí, nos, uh-huh, es decir, a todos los gobiernos, al Estado colombiano que ha abandonado la salud, en este caso la salud mental en las diferentes regiones del país. Invitamos a nuestra audiencia que se acerque al diario El Espectador de hoy, lunes 17 de marzo de 2025, para que vean ese informe, y eso viene de muchos años atrás. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en ese cargo, digamos? No lo llamas cargo, sino en ese oficio,
en ese oficio.
En esa ocupación.
Bueno.
Porque un cargo es hablar de un funcionario, y estoy seguro que Juliet no fue funcionaria.
Bueno, pues estuve trabajando en muchas cosas. Estuve ahí en Tocaima, sí, estuve 5 años. 5 años atrás estuve allá. Trabajé con personas mayores, trabajé en salud pública cuando tuvimos que vivir todo el COVID y lo que, claro, lo que llevó el COVID, cómo afectó nuestra salud mental, cómo afectó a los niños, a los adultos, a las personas mayores, cómo quedaron allá solitos, su familia en Bogotá, en diferentes partes de Colombia, y cómo éramos ese apoyo. Trabajamos con Marcela, con un equipo muy grande ahí en Tocaima, que nos poníamos la camiseta por sin importar el horario, y vamos a visitar, uh-huh, y vamos a ver cómo están, y vamos a hacer, y fue muy bonito, sin saber que en algún momento las personas con discapacidad que yo visitaba, tal vez entregando ayudas sí, que daba la entidad municipal, la alcaldía, sí, a las personas con discapacidad, más adelante iban a ser la población que se iba a robar ese corazoncito. Y yo digo, bueno, ¿cómo es Dios perfecto en cada una de las cosas que le permite a uno vivir, y cómo todos los pasitos van llevando a algún lugar, y cómo nos permite vivir cada cosa para que aprendamos? Y cuando estamos preparados, como bueno, ya esto es lo que le toca, y, sí, y vaya y mire cómo ayuda a estos niños con discapacidad, a estas mamás.
Y hay una pregunta, eso estamos hablando del 2020, por supuesto. ¿Hasta qué 20, año estuvo Juliet vinculada directamente
hasta con hasta el año 2023.
Ya.
23. El año pasado viajó a Bogotá por una oportunidad laboral.
Con el distrito,
lastimosamente. Pues los pueblos pequeños no es que tengan muchas oportunidades laborales, sí, lastimosamente.
Por eso toca hacerse a la administración del
gobierno. Sí, correcto.
Venga, un momentico, Julián, antes de venir aquí para Bogotá. Digamos, la población con discapacidad, de los diferentes tipos de discapacidad que hay en Tocaima, ¿es numerosa?
Sí, señor.
Uno podría pensar que no tanto.
Claro, y hay algo que yo logré evidenciar, y es... Todavía vemos, y hay en Colombia, todavía poblaciones rurales en las que la persona con discapacidad es tratada como un enfermo, como marginado, un animalito,
sí, sí,
porque desconocemos, o sea, desde los conocimientos de los papitos, que no los culpo, y es, el Estado no ha llegado allá con sus brazos fuertes, y es, todavía se siguen marginando, se tienen como una sillita más, uh-huh, de hecho, no en todos los hogares, pero sí se tratan como un animal, y sí, es
se le da de comer porque es
porque tiene que mantenerse, sí, vivo, sí, pero todavía se cree que debe curarse.
Sí.
¿Sí? Hay algo que curar y por eso él está ahí.
Y ahora
bueno, ¿y en qué momento vamos a llegar a esas familias, a todas las familias que pasan en el territorio nacional, porque estoy segura, sí, de que pasa, y es explicarle, no, tiene una discapacidad y no se va a curar. Y no está mal tener una discapacidad. Dale amor, que si tú le das amor a tu hijo con discapacidad, él te va a dar amor. Y le va a dar amor a toda la comunidad. Y eso veo yo en Tocaima.
Claro. Y dentro de todas las experiencias, Julia, ¿qué tipos de discapacidad, sobre todo?
Discapacidad cognitiva. Prevalece.
Sí.
Padres ya que han tenido hijos en... en edad avanzada.
Sí, eso incluye.
Entonces
bastante.
Tenemos discapacidades cognitivas, otra síndrome de Down.
Otra me contaban, no sé, aquí unos años, era también que mucho alcoholismo, entonces también
tiende a ser, claro, son predisposiciones genéticas. Entonces nos damos cuenta que todo incide. Y muchas personas dicen, es que es agresivo, es que es grosero. Bueno, ¿y qué escucha de ti, papá o mamá o pues, familia? Eso escucha. Y es, si yo lo he tratado feo toda la vida, pues ¿qué esperas recibir? Si yo doy amor, recibo amor. Si yo siembro un arbolito de mandarinas, yo no voy a esperar que me dé manzanas o limones. No, me va a dar mandarinas porque eso es lo que yo he sembrado.
Y en esos contextos, sobre todo en los contextos rurales de todo el país, y me recordó ahorita lo que dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, la semana pasada fue, que hay que volver a tratar a esas personas, lo dijo así, como lo que son. Son estúpidos, son idiotas, y eso todavía en algunas partes del país, por ejemplo, donde hemos viajado gracias a todo el trabajo que hacemos con comunidades aquí en Cepal, todavía lo veíamos. Sí, es que al vecino le nació un hijo como bobo, es que le salió estúpido. Y esa es otra forma de dirigirse a alguien que comete un error. Es que se volvió estúpido, es que usted es idiota. Y así eran mencionados a finales del siglo XX, del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Entonces uno dice, tanto que hemos avanzado.
Y este señor, imagínese.
¿Y qué pasó? ¿En dónde quedó él?
Que nos está enviando, que hay que tratarlos como son, así dijo. Estoy casi que diciéndolo entre comillas, que hay que tratarlos así como son. Son idiotas, son retrasados, eso es una cosa de marginación que se hace con el lenguaje y efectivamente eso se da en los hechos.
Yo creo que lo que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón habla la boca.
Sí.
Y eso nos damos cuenta en todo.
Y sumémosle a ello.
Generalizado.
Eso sí es un caso que estoy hablando del 2005 aquí en Bogotá, de que era un pecado. Usted, le dijeron a una niña alumna mía de quinto de primaria, le dijeron, es que sus papás cometieron un pecado. Y por eso usted nació así. Bueno, vamos a escuchar otra cancioncita. Y ya les comento aquí fuera del micrófono, otra canción de nuestra invitada. Y ya continuamos en esto que se llama Y me encuentro con...
Y yo sé que la vida me hizo un poco diferente. Y yo sé que mi belleza no es como nada, como un poco frecuente. La naturaleza conmigo se fue por otro camino. Soy el único individuo de esta forma en el universo infinito. Y si yo fuera como tú,
nada sería divertido.
Y si yo fuera como tú,
un desperdicio creativo.
En el mundo hay mil colores, mil sabores, mil maneras de vivir. Y si yo fuera como tú,
nada sería divertido.
Y si yo fuera como tú,
un desperdicio creativo.
En el mundo hay mil colores, mil sabores, mil maneras de vivir. Original.
Seguimos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, aquí con esta maravillosa canción que seguramente nuestra audiencia recordará. Estábamos aquí conversando sobre los videos maravillosos, pero que sea nuestra invitada, Juliet, Puerto Candelaria, sí.
Sí, es... Ay, démonos la oportunidad de ser diferentes, sí. Y yo creo que si tiene ahí un niño entre 0 y 18 años, colóquele este tipo de canciones y valoremos la diferencia. Yo estoy un poco impresionada. Yo trabajo en un colegio público, sí, y sí, me impresiona.
Estamos en el, entonces en el colegio, sí. Bossa Nova de Bossa.
Bossa Nova
y de entonces, Bossa. Que allí se me hace es...
docente de apoyo, docente pedagógico, a estudiantes con discapacidad.
¿Cuánto lleva allí, mi profe?
El año pasado y este año. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar allá. Un equipo directivo maravilloso. Y encuentro que hay una generalidad y es estudiantes súper agresivos por épocas. No nos aguantamos o no toleramos al otro, la diferencia del otro, que me mire, que me hable. Y no es solamente en un colegio, pasa en la vida. Si observamos el transporte público, es me empujó, me pisó y de una vez hay un
somos
arma, un golpe.
Muy, sí.
Y yo digo... bueno, somos seres humanos, pero a veces esa humanidad se nos esfuma un poco y nos volvemos intolerantes. Y esta canción es muy linda, sí. y hace parte de un grupo muy grande que es la Sinfonía de los Bichos Raros. Sí. Y es, ay, ¿por qué excluimos al que es diferente? Sí, qué chévere que todos seamos diferentes, sí. Porque no busquemos ser copias, sino busquemos
una uniformidad
eso,
ahí,
esa autenticidad, y eso lo tienen las personas con discapacidad. Mira, son como superhéroes. Hace poco estamos ahí con una idea de Discomics, se llama, y las personas con discapacidad son superhéroes.
Y o sea, bien, es un proyecto.
Es un proyecto.
De discapacidad. Discomics. Es con los
sí,
viñetas.
Ah. Hemos esperado este momento para poder, después de esto, enviarlo a Tocaima, los resultados, porque los chicos de discapacidad ya han enviado sus fotos, sus personajes, y ya tenemos los superhéroes listos.
¿De aquí de Bogotá? ¿Con esta población?
No, con los Tocaima.
Ah, con Tocaima. Sí.
Tenemos allá, porque digo superhéroes, te voy a contar y les voy a contar a todos una
bueno,
incidencia.
Perdón, Juliet.
Ah,
sí,
ok.
Estamos hablando, entonces ya nos metimos...
Ya nos metimos otra vez a Tocaima.
Sí, sí, porque allí es donde está la fundación.
Sí, allá inicia.
Ah, bueno. Entonces hagamos lo siguiente por okay. Tiempo. Cuéntenos la labor que está haciendo aquí.
Nos vamos para allá. Okay.
Con los niños, ¿de qué edades aquí en este colegio? Niños y niñas jóvenes, ¿de qué edades aquí en este colegio en Bogotá? Y yo tengo aquí que le vamos a dedicar una buena parte del tiempo de este programa a la fundación, que me parece fundamental eso que estás haciendo allá. Entonces, un breve, una reseña de aquí de Bogotá.
Nos vamos para Bogotá, entonces... En Bosa lo que hacemos, y las docentes de apoyo pedagógico que hacen, es un proyecto de Ministerio de Educación, viene a través de secretarías de educación municipales, sí. En este momento, o en este caso distrital, y se encarga de apoyar los procesos académicos de estudiantes con discapacidad. Entonces, están el estudiante con discapacidad dentro del aula
y, sí, en inclusión.
En inclusión,
sí, listo, ahí
claro,
estamos.
Porque él debe socializar e interactuar con su grupo de
con
pares.
Con sus pares, exactamente, sí,
en edad.
Ahí estamos claros.
¿Qué pasa? Que se requiere hacer ese apoyo pedagógico a los docentes.
Los docentes de las diferentes áreas de aula. Sí.
Correcto, entonces... Vamos a hacer, y se crea, es un canal de comunicación, una articulación en el deber ser, ¿no? En el ideal, para que los docentes
sepan cómo actuar y cómo en estos casos y armar el PIAR, eso que
es. Exactamente, y armar el plan individual de ajuste razonable, que se conforma de tres anexos. Estos anexos, lo que se hace es buscar algunos ajustes para que este estudiante con discapacidad logre adquirir unos conocimientos esperados
de acuerdo
a a sus capacidades y habilidades
especiales.
Que yo te puedo decir, y hay una pregunta que es recurrente, y es ¿qué tanto puede aprender una persona con discapacidad? Y yo la devuelvo, y es ¿qué tanto puedes aprender tú? ¿O qué tan lejos puedes llegar? Dímelo. ¿Se puede decir? ¿Se puede terminar? ¿Hay un metro que me diga, mira, puede aprender hasta aquí, de aquí para allá? Ya no, no. Eso es ilimitado, depende de la estimulación y el apoyo que yo dé y que yo entregue. Entonces, si yo me pongo la camiseta y yo digo, ay, voy a hacerle los ajustes a este estudiante, voy a cambiar la metodología, voy a mejorar la pedagogía, voy a meterme ahí de lleno sin descuidar a los otros 40.
No,
yo,
claro que...
yo me refiero es a la planeación. Si yo lo hago, cambiamos una vida ahí y ayudamos a que ese estudiante pase por una institución y aprenda y sepa que
eso,
socializar,
eso, sí,
ayuda.
Y sus logros cognitivos y todo eso,
claro.
También de acuerdo con la discapacidad o el grado de discapacidad.
Correcto.
Si es, ¿cómo se llama?
Si es una discapacidad cognitiva,
eso,
física,
sí.
Auditiva, visual.
Eso sí. Y okay. Si es aguda, si es
si
leve,
es leve,
si es
moderada.
Ustedes,
okay,
los psicólogos,
sí,
saben,
claro.
De eso, listo, sí. Y el constante diálogo con los maestros y maestras de aula.
Claro,
claro
que sí.
Y de todas las áreas.
La disposición.
Y esa disposición
primero.
De parte de los,
claro,
maestros tiene que estar también abierta y dispuesta, ¿no?
Sí, pues ahí, ¿qué pasa? Hay varios factores.
Sí.
Y no dejamos por fuera la inversión que se tiene que tener en todos los proyectos, porque... Si nosotros hablamos de este docente tiene 40 estudiantes en salones tan pequeños,
sí,
pues también cómo está ese docente,
es
cómo está
mental.
Su salud mental, porque tenemos que hablar de que detrás de ese,
sí,
educador hay una persona,
sí,
y esa persona también se cansa y se frustra,
y
tal vez 40,
sí,
son,
claro,
muchos,
para
y
él,
entonces,
o para ella.
¿Qué está pasando
casos.
También? Bueno, ¿cómo nos estamos pensando políticamente?
Con niños chiquitos, y
claro.
Que los padres de familia lo que hacen es también poner en entredicho la labor de ese docente o de esa maestra,
claro.
Con sus directivos y todo eso. Entonces vienen aquí los conflictos entre el maestro y la familia. Entonces la familia también tiene que poner de su parte.
Es una articulación. Cuando yo quiero,
sí,
que algo salga bien, yo uno mis manitos con todos. Y ahí esta unión de manos es... empieza desde Secretaría de Educación, empieza desde los maestros, padres de familia, estudiantes, comunidad educativa.
Sí.
Si todos nos tomamos las manos, ay, esto es maravilloso y funciona, en el ideal.
Sí.
Ahí estamos.
Bueno, Juliet, ahorita no hemos terminado y vamos a pasar ahorita también a la fundación.
Okay.
Pero antes, yo a Melvin también le invité una. ¿Quiere que le invite una?
Una y dos, tres.
Le invito una lectura. Estoy leyendo esta novela preciosísima, es novela de época, novela histórica, se llama La Catedral del Mar, y okay. Trata precisamente de los niños y niñas que no existían en la Edad Media. Esto es 1300 y pucho. Entonces, este fragmentico que le he señalado aquí, desde donde dice, la baronesa quiere ver a tu hijo, hasta el final de la página, por favor.
Ah, ok. La baronesa quiere ver a tu hijo, le gritó Tomás mientras golpeaba al animal. Los gritos de la mujer seguían resonando en el exterior de las cuadras. Bernat miró de nuevo al pobre animal, que pateaba sobre el suelo. La señora quiere verte, volvió a gritar Tomás cuando Arnau abandonó el guardanés. Arnau miró a su padre y éste se encogió de hombros. Salieron al patio, la baronesa, encolerizada, blandiendo el látigo de mano que siempre llevaba cuando salía a montar. Gritaba a Jesús, al preceptor y a todos los esclavos que se habían acercado. Margarida y Joseph permanecían tras ella. A su lado estaba Genís, magullado, sangrando y con las vestiduras rotas. En cuanto Arnau y Bernat aparecieron, la baronesa dio unos pasos hacia el niño y le cruzó la cara con el látigo. Arnau se llevó las manos a la boca y la mejilla. Bernat intentó reaccionar, pero Jesús se interpuso. «Mira esto», bramó el caballerizo mayor, entregándole el bernat, la cuerda desgarrada y el mosquetón. «Este es el trabajo de tu hijo». Bernat cogió la cuerda y el mosquetón y los examinó. Arnau, con las manos en el rostro, miró también. Los había comprobado el día anterior. Los había comprado el día anterior. Alzó la vista hacia su padre justo cuando éste lo hacía. Hacía la puerta de las cuadras, desde donde Tomás observaba la escena.
Sí, es un fragmento, sí, duro, ¿no?
Todo golpeado.
La Catedral del Mar, Ildefonso Falcón, es una novela histórica que sí se desarrolla en el siglo XIV. Entonces, en el siglo XIV de nuestra era, bueno, siempre, entonces, desde este año nos inventamos esta pequeña breve sección para llamar a nuestra audiencia a que se integre al mundo de la literatura, al mundo de la lectura, porque también tenemos que sacarle tiempo a la lectura, a la buena literatura. Y bueno, entonces, igual que hacemos con la sección última de literatura, pasemos, por favor, entonces, a ver, Juliet, a que nos hable de Fundarte Amor, el arte de sanar con amor, que se enfoca en la atención de poblaciones vulnerables del municipio de Tocaima, Cundinamarca. ¿Cómo nació? ¿Hace cuándo cuánto nació? ¿Por qué? ¿Quién la hizo nacer?
Bueno, es los chicos de discapacidad de Tocaima me enamoraron. Las mamitas, su sentir. Y hace algunos años, hablando con Melvin, dijimos, ay, esto no puede quedar acá. Y tenemos que buscar la forma de ayudar y ser un poco más coherentes con lo que pensamos y vamos a hacer que Fundarte llegue a sanar, porque Fundarte Amor sana todas las heridas que ha dejado el abandono del Estado, el abandono familiar, el abandono social al que están expuestas las personas con discapacidad, sus familias y en general las poblaciones vulnerables. Sana las heridas que deja el rechazo y estamos enfocados en cubrir poblaciones que han sido rezagadas y que son vulnerables a personas mayores, niños, personas con discapacidad. A futuro queremos en Tocaima, porque conocemos que hay necesidades muy fuertes.
¿Hay ese tipo de familias, población en general, que por alguna razón no llega la institucionalidad? Hagámoslo así, no nos comprometernos con nadie en particular. La institucionalidad del país en cualquier municipio como este. Entonces, ustedes crean esta fundación.
Creamos.
¿Hace cuánto fue? No, ya lo dijo, ¿no? ¿Cierto que no?
No, hace algunos años, unos cuatro años, se crea
Fundarte. ¿Desde la casa de ustedes?
Desde nuestra casa.
Sí, eso sí.
Desde nuestra casa, inauguramos con un viaje, nos fuimos con las mamitas, algunas mamitas de discapacidad, reunimos entre todos, trabajamos todos muy juiciosos y nos fuimos para el Eje Cafetero.
Ajá.
Ahí,
con los
con
hijos
el
de
grupo
estas
de
mamás
discapacidad,
y papás también,
correcto. Sí. Nos fuimos, es también fue también darles un, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. No están atadas ni atados.
Ay, es que yo cómo hago, doctora, es que para él, para cargarlo, es que esta niña me pesa mucho, ya no me hace caso, doctora.
Allá no.
Póngale mil pesos
las
ustedes.
Mamás son mágicas, son heroínas. Y ellas, nos fuimos para el Eje Cafetero, también era darles un estímulo a los niños, porque ellos están en grupo de danza, en grupo de teatro, en grupo de música, ellos son tan talentosos que nunca nos paramos a decirles qué tan valiosos eran. El año que nosotros nos tuvimos que venir para Bogotá, hicimos la cena y hicimos un tapete rojo simulando, y es, ay, miren, dejen que ellos se expresen, cómo caminaban, cómo eran modelos en esa plataforma. Y me sentí tan orgullosa de verlos, tengo una anécdota que les quería contar a todos, y es, nunca se limiten, porque dentro del grupo de danzas estábamos un día planeando un baile, ya estábamos cansados de algunos ritmos y queríamos incursionar en el rock and roll.
Sí,
y chévere. Yo era la profesora, pero ese don Dios no me lo dio. Entonces, se suben y pasan al frente dos chicos con discapacidad auditiva, Angélica y Cristian. Y ellos, sordos, eran nuestros profesores, nos enseñaron y sacamos un baile de rock and roll. Y ellos eran los que nos dirigían en qué momento nos parábamos, nos levantábamos, las mamás y todos.
Y los pusieron a bailar rock and roll esos dos.
No hay límites. Ellos no escuchan. Y aún así hicieron y montaron un baile, imagínate. Y así puedo hablar de las habilidades de Angeli, de Cristian, de Brian, de Angélica,
que no los vamos a nombrar,
Alfonso, James,
a todos.
Y yo digo, Jorgito, el amor de ellos, Aura, Luisa, todos. Yo digo, Víctor, no, es que
tenemos que hacer algo aquí en Encuentro Radio para saludarlos,
claro,
en persona, ir hasta
si
allá.
Yo me pongo,
tenemos un saludo
a saludarlos.
Pues léalo, súmese ahí.
Sí, dice, hola, saludos para la mejor doctora que he conocido, escribe Nana.
Ah, bueno.
No, pues sí, ha sido muy bonito el trabajo allá. Y yo digo, si yo me pongo a hablar de todos mis niños, no acabo, porque no me da el tiempo acá, qué pena con ustedes.
No,
pero
claro,
es que tenía que saludarlos, porque luego
bien,
se me molestan a las mamitas, a doña Marta, a Tránsito, a Aurora, a doña Ruth, a Jefferson, a doña Carmen Julia, a doña Carmen, la Verde, a su esposo, no, a todos.
Muy bien, ahorita vamos a iniciar, a dar paso a nuestra sección literatura desde la teta para toda la vida, y ya lo seguimos saludando.
Claro que sí.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Hoy en Literatura voy a compartir también un fragmento del primer capítulo de esta pequeña novela, El cartero de Bagdad, de Marcos Calveiro. 18º premio a la Delta de Literatura Infantil. Y dice así: estamos en Bagdad, la ciudad atravesada por el Tigris, la que aparece en los cuentos de las mil y una noches, la que hoy resiste bajo las bombas entre fuego cruzado. La gente vive vigilando el cielo, los colegios no funcionan y los niños no juegan en las calles. Ajeno a todo, Ibrahim reparte el correo en su motocicleta. En un bolsillo lleva una misteriosa carta que se propone entregar, cueste lo que cueste. Capítulo 1. El levantador de pesas. La historia personal de Abdulhamid comienza muy lejos de las calles de Bagdad, en donde vino al mundo hace 11 años. Se remonta a una calurosa mañana de verano de 1960. Ese día, el levantador de pesas iraquí, Abdulhamid Aziz, obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos que se celebraban en Roma. El atleta iraquí, que participaba en la categoría de 67 kilos, se encomendó a Alá al-Wahhab, el dador de todas las cosas, asió con fuerza la barra metálica y, liberando un grito aterrador, elevó la altera en arrancada por encima de su cabeza. Con ese gesto fugaz y con su titánico esfuerzo, pasó a la historia para siempre, convertido en un héroe por todos sus compatriotas desde Mosul a Basora. Hoy, casi 5 décadas después, sigue siendo el único deportista de su país que ha logrado una medalla olímpica, y habrán de pasar, por desgracia, muchos años antes de que algún otro consiga escribir su nombre en el medallero de unos juegos. Fue Ibrahim quien le contó muchas veces a su hijo Abdul Wahid la hazaña del levantador de pesas. Recordaba como si fuera ayer, a pesar de que entonces él tenía solo 5 años, el recibimiento que le brindaron en la ciudad, como el laureado Abdul Wahid había sonreído y saludado durante horas desde un gran carro sin capota que recorrió las principales avenidas de Bagdad. alfombradas para la ocasión con pétalos de flores. La multitud abarrotaba las aceras y ante la presencia de su campeón agitaba enfebrecida las ramas de laurel que habían portado desde los arrabales. Llegó gente de todo el país en peregrinación, fieros kurdos desde el norte, sunitas desde el sur y chiitas desde la ciudad santa de Nayaf. Para todos ellos, sin excepción de ninguna clase, Abdul Wahid era su campeón. Las calles de la ciudad jamás volvieron a oler como aquel día, afirmaba Ibrahim. Abdul Wahid observaba perplejo los ojos de su papá que centelleaban como el fuego que en ocasiones encendían en la almunia para cocinar a la parrilla. Bueno, este es el comienzo de este maravilloso libro, corto, muy pequeño, El cartero de Bagdad, que se consigue también ya en cualquier biblioteca del país. Bueno, tenemos saludos
sí,
por ahí que nos
los
han mandado.
¿Puedo leer?
Por favor.
Rápidamente. Sí, cuando hice el comentario de que nos enseñaban a bailar y también nos regañaban, me escriben aquí por echar. También nos regañaban cuando nos equivocábamos. Voy a leer un poquito de las mamitas para que ellas.
Sí.
Un saludo a doña Carmen. A doña Carmen Julia, a Cristian, a doña Delfina, Sandrita, Esperanza, a Brian, a Julieta, a Jacqueline, a Sandrita, a John, a James, a Karen, a Jason, a Sandrita Cutiva, a doña Ruda, a Luisa, a doña Maribela, a Jaime Alonso, a Marín, a doña Marina, a Angélica, a Angeli, a doña Marta, a Pilar, a Cristian, a Tránsito, a Víctor, a Alex, a Santiago, a Michela, a doña Nubia. Mejor dicho,
y
espero que no se me quede ninguna.
Estaban en la sintonía.
Sí, señor.
Ah, qué bueno, excelente. Para todos ellos
sí,
y ellas.
Para todos.
Un abrazo aquí.
Un abrazo y si se me queda alguien que lo tengo en el corazón, pero no me acuerdo.
Y que sigan entonces allí trabajando por y con la Fundación Fundarte Amor, el arte de sanar con amor. Juliet, también pasó lo mismo que con Melvi, se nos fue el tiempo.
Ay, sí.
Volando.
Todo esperemos lo bueno que, se acaba.
Sí, esperemos que nos cuenten más adelante qué pasa con los discomics que nos estaban compartiendo,
claro,
aquí Melvin, precisamente. Y bueno, Juliet, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Se nos acabó el tiempo. A continuación viene Sudor y Letras. Nuestra audiencia no se despega de la sintonía porque este programa es hoy espectacular, como siempre lo hacen ellos los lunes. Juliet, muchas gracias y despídase de nuestra audiencia, por favor, en 30 segundos.
A ustedes, a todos los que nos escuchan, no hay límites y vamos a incluir a todos. La diversidad tiene que abrir caminos.
Bueno, esto fue Y Me Encuentro Con. Gracias, Dieguito. Terminamos con una canción de nuestra invitada y les esperamos en una próxima ocasión.